Vamos a hablar a continuación de una etapa de la Edad de Piedra que se conoce como el Epipaleolítico y que podemos situar entre el Paleolítico y el Neolítico. El hecho fundamental fue que terminó una era glacial y que este cambio climático provocó un aumento de la biodiversidad. Por lo tanto, se produjeron cambios en la alimentación y en las costumbres de los humanos que vivieron en esta parte de la prehistoria. De esta etapa tenemos muchos ejemplos en distintas zonas costeras de la península ibérica, pero hoy vamos a ocuparnos de los yacimientos que han aparecido en el interior, en la meseta central. Nos acompañan hoy en Sin Distancias Alberto Mingo Álvarez, que es profesor de prehistoria en la UNED, y Jesús Barba Rey, que está también vinculado al Departamento de Prehistoria y Arqueología de nuestra universidad. Alberto, Jesús, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, para hablar sobre el epipaleolítico en la meseta, pues me parece que sería fundamental empezar por lo primero, porque nos definieseis qué es el epipaleolítico, una palabra bastante difícil de decir, por otra parte.
Bien, pues el epipaleolítico significa más allá del paleolítico. Y, bueno, pues puede definir un periodo de tiempo que puede situarse a caballo entre el fin de la última glaciación y la aparición de las formas de vida productoras, es decir, la agricultura y la ganadería. Bueno, en este sentido hay que hacer una apreciación interesante, y es que tradicionalmente el epipaleolítico ha sido utilizado como sinónimo de otro término, que es el de mesolítico. Esta utilización como sinónimos de ambos términos está ampliamente difundida por gran parte de los investigadores europeos, tal vez con la excepción de los investigadores de la escuela inglesa, que estos investigadores sí que diferencian entre estos dos términos. Con el término epipaleolítico definen grupos humanos cuyas tradiciones y costumbres son herederos de las antiguas comunidades paleolíticas, mientras que utilizan el término mesolítico para definir a los grupos humanos con una mayor complejidad cultural, que han incorporado unas nuevas condiciones de vida que ya pueden considerarse como precursoras del neolítico. Y otro elemento que influye en la configuración del epipaleolítico va a ser el clima, puesto que desde la última glaciación se ha constatado un incremento de las temperaturas, que pasan a ser más elevadas, y también la existencia de periodos de humedad oscilante. Estos elementos van a condicionar en gran medida la vida, principalmente de los grupos humanos, pero también de la flora y de la fauna.
Bueno, ¿y cuál es el interés de hablar de este periodo del epipaleolítico en la meseta de la península ibérica? Claro, ¿tiene algunas características especiales? En fin, explícanos un poquito, Alberto.
Pues sí, la elección viene motivada fundamentalmente porque en la península ibérica hay otros focos dentro de este periodo cultural que han tenido mayor importancia, ¿vale? Se le ha dado más importancia desde la investigación, ¿no? Pues como pueden ser en Portugal, ¿no? en el río Muge, ¿no? En los estuarios de Portugal, la cultura de los concheros, o en la costa cantábrica con las culturas sicilienses y asturienses, en el foco también de la costa mediterránea, ¿no? Con un epipaleolítico muy, muy rico, con diversas facies. La fascia es microlaminar o el epipaleolítico geométrico también. Bien, el caso es que la meseta se ha visto un poco, digamos que dejada a un lado, porque no ha proporcionado unos hallazgos espectaculares. Pero eso no quiere decir que no hubiera un poblamiento, ¿no? durante ese periodo. Entonces queríamos tocar un poquito este tema para que los alumnos supieran que la meseta también existe,
¿no? Como Teruel, ¿no?
Efectivamente, como Teruel. Bien, un aspecto a destacar sin duda es que la meseta no es un terreno tan árido como se piensa. La meseta tiene una diversidad grande en cuanto a sus paisajes. Puedes recorrer perfectamente, puedes pasar de la montaña a la llanura y al valle en poco espacio recorrido, ¿no? Entonces, quizá deberíamos desterrar un poco la imagen de la meseta como un desierto. Bien, haciendo esta puntualización, como decía, es un periodo de tiempo muy poco estudiado, no se conocen muchos yacimientos, quizá porque no se han buscado, eso hay que tenerlo en cuenta, y vemos como en los últimos años se están produciendo descubrimientos ligados quizás a obras públicas, por ejemplo la M30, sin ir más lejos, pues el desarrollo de la remodelación de la M30, ¿no? Pues supuso el descubrimiento en un parque, en el Parque Darwin, de un yacimiento de epipaleolítico, ¿vale? Aquí en Madrid. Bien, la economía de estos pueblos, pues digamos que se diversifica más con respecto al paleolítico. Digamos que el espectro de especies se amplía, ya no solamente van a biotopos de caza, sino que se amplía a lo que es la pesca, la recolección. Hay una intensificación en la explotación de esos recursos. Bien, como comentaba Jesús, puede ser provocado por los cambios climáticos con respecto al paleolítico. Todo esto, estos cambios de economía, estos cambios de clima y el cambio que se produce a principios del Holoceno, determina que lo que conocemos como arte, el arte que realizaban, pues cambia radicalmente. El arte rupestre del paleolítico se pierde y el arte mueble es diferente. El arte mueble de estos pueblos ya no es, digamos, figurativo, no es naturalista, y pasa a ser más abstracto, podemos hablar lineal, geométrico, ¿vale? Entonces, vemos cómo hay una serie de... Es un periodo de ciertos cambios reseñables, ¿no? Entre ellos, podríamos señalar los guijarros que aparecieron en el yacimiento de la Peña de Esteban Vela, aquí en Segovia, muy cerca de las estribaciones del sistema central. Y bueno, pues estos guijarros contenían una serie de líneas paralelas, muy finas, grabadas sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un descubrimiento a señalar. Bien, por último, dentro de estas primeras particularidades, podríamos decir que los hábitats se siguen manteniendo con respecto a momentos anteriores, se siguen ocupando las cuevas y los abrigos poco profundos, y al mismo tiempo observamos que ocupan las zonas cercanas, próximas a los ríos, a las fuentes de agua, y pueden encontrarse yacimientos en terrazas fluviales, como ocurre aquí en Madrid, en el Parque Darwin.
Jesús, antes ha señalado Alberto que hay un cambio con respecto al paleolítico en todo lo que es el arte mueble, ¿no? ¿Qué cultura material tenían estas sociedades?
Bueno, pues rápidamente vamos a ver algunos rasgos de la industria lítica y de la industria ósea que efectivamente sí que muestran unas peculiaridades y unas características propias que definen a este periodo que es el epipaleolítico. Bueno, rápidamente podemos decir que la industria lítica, epipaleolítica, se caracteriza por dos elementos. Uno es por la microlitización, es decir, las piezas se trabajan a partir de láminas o pequeñas lascas que se obtienen en su mayor parte de núcleos prismáticos y suelen presentar el famoso retoque abrupto. Y el otro de estas características que define a la industria lítica epipaleolítica es, en cierto modo, la pervivencia de los útiles conocidos ya en el paleolítico superior, como pueden ser pues, raspadores, buriles o perforadores. Y junto a estas características, junto a estos elementos, pues existen otros rasgos que también definen a esta industria lítica. Dos rasgos que se basan prácticamente en la aparición de dos nuevos grupos, de dos grandes grupos líticos. El primero de ellos es el de las hojitas con y sin retoques, posiblemente utilizadas como armas enmangadas en elementos de madera o de hueso, y el segundo grupo pues estaría formado por los famosos microlitos geométricos, que se obtienen desde lascas, hojas y hojitas, y a las que, utilizando también este retoque abrupto del que hablaba antes, pues se les da forma de trapecios, de triángulos, de rectángulos, de rombos o de segmentos, que se van a utilizar principalmente como puntas de flecha, bien de manera individual o bien de manera conjunta, para reforzar la capacidad de penetración de proyectiles ligeros, como pueden ser arpones, venablos, azagallas o flechas. Bueno, estos son algunos de los rasgos que definen la industria lítica. Por el contrario, la industria ósea, que aparece documentada en los yacimientos epipaleolíticos, sobre todo en los de la meseta, bueno, pues podemos decir que es más bien pobre. Y este hecho posiblemente quizá esté relacionado con la mayor explotación de la madera debido a la extensión de los bosques. Como hablábamos antes, con el nuevo cambio climático que se produce con el paso de desde el final de las glaciaciones, bueno, pues posiblemente la extensión de los bosques habría favorecido un mayor uso de la madera.
Me gustaría que nos contaseis, aunque habéis dicho que hay muy pocos yacimientos que se conozcan, quizás porque no se han buscado, pero bueno, entre los pocos que hay, ¿cuáles destacaríais?
Bien, pues en la Meseta Norte, pues que es una región muy amplia, ¿no? Bueno, en la Meseta Norte nosotros destacaríamos en la zona de León, ¿no? En la cuenca del Duero, los yacimientos del Espertín y de la Uña, y en Burgos el yacimiento de Níspero. Ya en la parte sur de la cuenca del Duero, habíamos comentado antes el yacimiento de la Peña de Esteban Vela, en la provincia de Segovia. Bien, en la Meseta Sur encontramos, en la otra vertiente del sistema central, en los Enebrales, en Guadalajara, un yacimiento significativo. También hay algunos hábitats a lo largo del río Sorbe, en Guadalajara. El Parque Darwin, del que ya hemos hecho mención anteriormente, aquí en Madrid. Y bueno, también hemos de citar el yacimiento de Verde el Pino, en Cuenca, que bueno, es un yacimiento que se excavó en los años 70 del siglo pasado, y que bueno, pues es controvertido porque en un nivel epipaleolítico aparecieron cerámicas lisas.
Y eso no había aparecido hasta ahora.
No, porque las cerámicas se asocian al neolítico, a un periodo posterior. Entonces, en un periodo que tenía unas características más propias del epipaleolítico, características por cuanto a la fauna que se encuentra o la industria lítica, ahí se encontraron un conjunto de cerámicas, creo que 19 fragmentos, cerámicos lisos. Entonces, claro, planteaba un problema, ¿no? Que cómo es posible que llegara ahí.
Es que este yacimiento, el de Verde el Pino, es un yacimiento muy controvertido, ¿eh? Y que, bueno, como comentaba Alberto, pues ha sido objeto de numerosas discusiones, revisiones estratigráficas, bueno, en fin, es decir que todavía no hay un consenso generalizado en torno a la interpretación de este yacimiento.
Sí, hay gente que no le da por válido. Entonces, pero bueno, es un yacimiento a tener en cuenta por esta peculiaridad, ¿no? Y bueno, también queríamos señalar que en la provincia de Albacete estamos llevando en la actualidad, tanto Jesús Barba como yo y otros investigadores, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación que se centra en la transición del epipaleolítico al neolítico. Bien, hemos descubierto un yacimiento en concreto que se llama Cueva Blanca, en el que parece documentarse esa transición de momentos del epipaleolítico al neolítico. Entonces, bueno, volvemos a lo que comentábamos antes, Clara, de que si lo buscas, si se desarrollan proyectos de investigación serios y rigurosos y sistemáticos con una metodología moderna, pues se pueden localizar yacimientos de este periodo cultural.
¿Y se obtienen resultados?
Y se obtienen resultados, sí.
Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y por habernos introducido en este tema del epipaleolítico en la meseta. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Claro.